Bienvenido a la palabra de Dios para hoy, que da vuelta a la página e inicia una nueva carta del apóstol Pedro. Estamos hablando de Segunda de Pedro y el pastor Chuck Smith llega para hacer su estudio bíblico. Programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que nos encuentra avanzando en el Nuevo Testamento para aprender la importancia de conocer a Dios. Así que le invitamos a abrir su Biblia en Segunda de Pedro o a escuchar atentamente la lectura del texto bíblico y el análisis presentado por el pastor Chuck Smith que llega a este micrófono.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Llegamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Él comienza diciendo Simón Pedro. Bueno, el nombre Simón era el nombre de pila. Pedro es el nombre que Jesús le puso a él. Así que él es Simón Pedro, siervo y apóstol. Parece que él pone primero la condición de siervo y después apóstol. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vemos Pedro se identifica a sí mismo como el escritor de esta carta. Y él está escribiéndole esta carta a aquellos que han recibido una fe igualmente preciosa. Esta palabra preciosa, nuevamente, es una palabra que tiene distintas traducciones. Tenemos aquí a Pedro, un hombre grande, viejo, rudo, duro, y parece que él utiliza, dentro de sus palabras favoritas, como muy especial, esta palabra preciosa. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Era el saludo típico, como ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Y aquí Pedro está orando realmente que esta gracia y esta paz sean multiplicadas. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se multiplican? Cuanto más usted conoce a Dios, cuanto más conozca a Jesucristo, cuanto más usted experimente la vida de Dios, cuanto más sea bendecido por esta gracia de Dios, como resultado ha de experimentar la paz de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas. Se pregunta uno, ¿cómo? Por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es que Dios está tan lleno y es tan lleno de gracia para impartirla a nosotros. Él necesita darnos esa gracia, llenarnos con su gracia, y nosotros necesitamos conocerlo a Él para poder conocer esa gracia que Él tiene para nosotros. Por eso, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Déjeme decirle que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos una vida cristiana exitosa. Es que Dios realmente ya no tiene nada más que hacer por nosotros. No tiene que hacer ninguna obra extra. Él nos ha dado todo lo que pertenece a una vida espiritual, una vida de bondad, a esa abundancia de vida que viene a nosotros nuevamente por medio del conocimiento de Dios. Por eso digo, qué importante es que usted llegue a conocer a Dios. Ahora, ¿cómo puede usted conocer a Dios? Es una buena pregunta. Hay solo un recurso por el cual usted puede obtener un verdadero entendimiento de Dios. Y se trata de conocer la Biblia. Su conocimiento de Dios tiene que venir por medio de la revelación de Dios, esa revelación que Él hizo de sí mismo. Mire, si yo desarrollo lo que yo siento que Dios debería ser, entonces yo pienso de mí mismo en una forma ideal, un proyecto de Dios. Pero todo lo que pueda pensar se queda extremadamente corto. Así que yo no puedo aceptar el entendimiento o revelación de Dios por parte del hombre. Todo eso está centrado en la propia personalidad del hombre, sus ideales y sus limitaciones. Es importante que mi entendimiento y revelación de Dios provengan de Dios mismo, de su revelación de sí mismo. Y por supuesto, la revelación más completa la tenemos en Jesucristo. Así, cuando estudiábamos el libro de Hebreos, al comienzo, este libro dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, por medio de Jesucristo, llegamos al entendimiento, al conocimiento de Dios. Y cuando llegamos a ese conocimiento y a ese entendimiento de Dios, crecemos en gracia. Cuando llegamos al conocimiento y entendimiento de Dios, encontramos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida, para una vida de santidad. Él nos ha llamado por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, vemos que la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a participar de la naturaleza divina. La semilla que me llevó a la vida espiritual, por la cual fui concebido como nueva criatura espiritualmente, esa semilla fue la palabra de Dios. Así decía el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 11. La semilla es la palabra de Dios. Es la que trae vida espiritual. En la palabra de Dios hay abundante riqueza y preciosas promesas, y esto lleva a una conformidad con la naturaleza divina. Necesitamos hacer un estudio minucioso, completo, de la palabra de Dios. Ella siempre puede darnos algo más. Lo asombroso que he descubierto acerca de este libro es que cada vez que lo leo hay algo nuevo. Hay algo fresco que ministra mi espíritu. Nunca se pasa de moda. Yo nunca pienso, esto ya lo leí antes, como haría con cualquier otro libro. Eso ya lo sé. Porque al leerlo en oración, detenidamente, encuentro que el espíritu abre una nueva perspectiva de esa verdad que nunca antes había descubierto. Es un libro que está continuamente desplegando su belleza a mi corazón cada vez que lo leo. Cuando llego a conocer a Dios, mientras crezco en esa gracia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Ahora, esas rocas, esas preciosas promesas. ¿Se acuerda? Pienso que usted puede encontrar una promesa de Dios que se adapte a cualquier clase de circunstancia que usted pueda estar enfrentando. No importa cuál sea el problema. Hay una promesa que se ajusta a ese problema. Una promesa que habla de ese problema. Una promesa de ayuda de Dios, de la liberación de Dios, o la provisión de Dios, la fortaleza de Dios. Sea lo que sea que usted necesite, Dios tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas a las que tenemos que aferrarnos y las que tenemos que reclamar. Y por ellas nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Como dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está la fuente de corrupción del mundo, que es esa. Vivimos en un mundo que está realmente arruinado, corrompido. ¿Y qué hay en el corazón de la corrupción? La concupiscencia del hombre. la avaricia. Pero nosotros ya hemos escapado de eso, gracias a Dios, a través del conocimiento de Dios y por medio de la palabra de Dios, participando entonces de la naturaleza divina. Qué importante es que nos alimentemos constantemente de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que alimenta al hombre espiritual. Ahora, hay un lado carnal en mí y hay un lado espiritual en mí. Siempre me cuido de alimentar mi lado carnal, porque la carne hace su demanda. A eso de las 5:30 de la tarde, más o menos, la parte carnal comienza a demandar. Y así, entonces yo me ocupo de eso. Y me preocupo de que sea alimentado. Veo de tener una dieta bien balanceada. Bueno, si tomamos el mismo cuidado en alimentar nuestro hombre espiritual como lo hacemos con el hombre físico, seremos espiritualmente muy fuertes. Si nos aseguramos de tener una dieta espiritual bien balanceada, tendremos esa fortaleza. Pero mire usted, muchas veces llegamos a ese libro donde yo realmente digo, bueno, voy a leer un salmo esta noche porque los salmos son cortos. Y así calmo mi conciencia y digo, hoy leí la palabra de Dios. Sí, la leí, pero no me alimenté de la palabra. Es importante que ahondemos en la palabra, que tengamos una dieta bien balanceada. Eso nos lleva al conocimiento de Dios. Nos lleva a participar de la naturaleza divina. Dice luego, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Déjeme decirle que la palabra virtud significa uno que permanece en contra de la oposición. Uno que no huye de la batalla. Eso es lo que refiere la palabra virtud. Y así dice, a la virtud, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, si estos fueran escalones de una escalera por la cual usted está subiendo, ¿en qué escalón estaría usted parado actualmente? Usted está creciendo, se está desarrollando en su caminar espiritual, en su vida. Mirando hacia atrás, ¿ha progresado en este año? ¿Han habido ganancias en su vida espiritual? ¿O está usted solamente pisando agua, tratando de mantenerse allí? La Biblia no nos alienta a mantenernos, nos alienta a crecer, a desarrollarnos, a añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Se trata de desarrollar y experimentar el crecimiento. Así que yo lo alentaría a mirar su propia vida para ver y que usted se pueda preguntar, ¿dónde me encuentro? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuáles son mis metas espirituales? Dice el apóstol, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Santidad, bondad, fraternal, amor. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, su vida comenzará realmente a llevar fruto. A veces las personas vienen y me dicen, me siento tan seco espiritualmente. Vaya testimonio contra uno mismo. Eso dice que usted no ha estado creciendo, no ha sido diligente, añadiendo a su fe virtud y a su virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y todo lo demás. Porque dice el apóstol, si estas cosas están en usted y abundan en usted, usted nunca estará árido o sin fruto o seco espiritualmente. Su vida estará llena con el conocimiento y el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el cual la gracia, el amor y la paz se verán multiplicadas en su vida. Ahora dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Vaya a la lista nuevamente para poder entender. Si usted tiene falta de paciencia, dominio propio, que es la moderación, si usted tiene falta de amor, de bondad fraternal, entonces usted está ciego espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente ciego a su verdadera condición, a su verdadera necesidad. ¿Se da cuenta? Es trágico, porque el pecado tiene el efecto de entumecer los sentidos del hombre. Nuestras conciencias pueden ser atenuadas o entenebrecidas por pecados repetidos. Usted sabe, la primera vez que usted hizo eso se sintió horrible, estaba molesto. Y usted luchó con eso, se sintió miserable. Pero usted finalmente lo superó y se alivió. La siguiente vez que usted cometió el mismo pecado, bueno, ya no se sintió tan mal por eso. Hasta que llega el momento que usted puede hacerlo sin ningún problema. Ese es el efecto del pecado, es entumecedor. Por supuesto, es una de las características mortales de las drogas. Lo primero que ellas atacan es su voluntad. Ellas destruyen su fuerza de voluntad. Y así las personas pueden fácilmente hacerse adictas a las drogas porque ellas atacan esa parte de su cuerpo, hacen ver que ustedes podrán resistir a tal cosa, y así destruye la fuerza de voluntad y usted se vuelve una víctima de las drogas. Con el pecado es lo mismo, es cegador. Lo deja usted con una visión muy corta y empieza a perder el sentido de lo eterno. Y eso es peligroso cuando perdemos el sentido de lo eterno, porque no podemos ver más allá. Solo vemos la ventaja inmediata, la ganancia temporal. No tenemos en consideración la eternidad. En el momento que uno abandona lo eterno, ha perdido la verdadera perspectiva de la vida. Ha perdido el sentido del buen juicio, y usted entonces está propenso para hacer cosas necias. ¿Por qué? Porque usted no tiene en vista la eternidad. Oh, que Dios mantenga en nuestras mentes la conciencia de la eternidad y el hecho de que estamos en el umbral de la eternidad cada día. Ninguno de nosotros sabe cuándo ha de dar ese paso. Aún así pensamos que vamos a estar aquí para siempre. Pero ¿cuántos hay como aquel hombre rico del cual Jesús habló en el Evangelio de Lucas capítulo 12? Él decía, yo soy rico, he aumentado mis bienes, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. ¿Y lo que has aparejado, de quién será? Él estaba desarrollando sus planes, allí voy a tirar mis graneros, los voy a hacer más grandes, y cosas por el estilo. Esa noche se terminaría todo. Y así, mi amigo, mi amiga, vivimos en el borde de la eternidad. Necesitamos tener eso en mente. ¿Cuál es el valor eterno? ¿Cuál es el efecto eterno en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos o decimos? O tal vez tenga un valor temporal para nosotros. Tal vez nos trae emoción ahora, pero ¿qué es lo que redunda para mí en la eternidad eso que estoy haciendo? Pareciera ser lo apropiado o algo emocionante para hacerlo ahora, pero ¿qué pasará en la eternidad con eso que ahora estoy realizando? De allí que cuando perdemos de vista la eternidad, nos volvemos, como dice aquí, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, siempre están aquellos que cuestionan la seguridad del creyente. Y sí, el creyente es seguro. Dice, si hacen estas cosas, nunca caerán. Si usted está añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, si usted hace esas cosas, usted nunca caerá. Ahora, ¿qué clase de entrada ha de tener usted en el cielo? ¿Habrá apenas un chirrido? Y había una canción que yo odiaba, si yo solo pudiera lograrlo. Y yo pensaba que era reflexivo de la actitud de muchas personas, ¿se da cuenta? Si yo solo pudiera lograrlo, eso es todo, lograrlo, eso es todo lo que quiero. Sí, sí, sí. Una canción que yo odiaba. Pero déjeme decirle, yo quiero tener una entrada abundante en el reino de Dios. Yo no quiero solo correr la carrera y esperar terminar la carrera. Yo quiero ganar la carrera. Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esa actitud indiferente en cuanto al caminar y la vida cristiana es una maldición que tienen muchas personas en la iglesia. Pedro aquí lo alienta a usted para que tenga una entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso es a lo que apunta con estos consejos.
¿Cómo está corriendo usted su vida cristiana? Esta carrera que debe llevarnos a buen puerto. Esperamos que pueda tomar este texto de Segunda de Pedro, analizar y aplicar cada una de sus recomendaciones para llegar al destino señalado. Regresaremos con más de nuestro estudio de Segunda de Pedro cuando seamos alentados a crecer en nuestro caminar y relación con el Señor. Esperamos que haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, es buen momento para repasar, estudiar a fondo y mirar este pasaje con un tiempo más personal. Para ello, puede utilizar también los materiales que hemos desarrollado para reafirmar los conceptos y compararlo con el texto bíblico. Vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y obtenga los materiales de este programa, el audio, el archivo MP3 para descargar, el texto con todas las referencias bíblicas y el análisis del pastor Chuck Smith. Todo en este sitio de internet para que usted lo descargue gratuitamente, sin costo de su parte. www.lapalabradediosparahoy.com. La otra manera de comunicarse con nosotros es a través del correo electrónico info@lpddph.com. Correo electrónico que, luego del símbolo de arroba, utiliza las iniciales del nombre del programa. Se lo digo una vez más, suavemente, para que usted pueda anotarlo. info@lpddph.com. asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio versículo a versículo de Segunda de Pedro. Esto será aquí mismo, en esta emisora, en este horario, cuando se anuncie la palabra de Dios para hoy. Antes de irnos, vuelve el pastor Chuck Smith una vez más para cerrar esta jornada de estudio bíblico.
Amigo oyente, que el Señor le bendiga y haga que usted crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi oración por usted, que usted crezca día a día en su riqueza, su amor, su gracia, en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.